Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en su compañía. Como todos aquellos de ustedes que nos escucharon el pasado viernes y ayer saben, hemos estado recordando un episodio de la historia de Cuba que muchos cubanos de las generaciones más recientes han olvidado. Y me refiero a la carta abierta dirigida por el poeta cubano Agustín Acosta al general Gerardo Machado en junio de 1931. Una carta donde me atrevería a asegurar que Agustín Acosta no solo se jugaba la libertad, que acabaría perdiendo momentáneamente y recobrando gracias a la mediación de un grupo de amigos. No, Agustín Acosta se jugaba la vida cuando escribió esa carta. Esa carta valiente, desafiante, hermosa, que leímos y comentamos, esa carta publicada en la primera página de la revista Bohemia, describía una realidad muy similar a la que iba a padecer Cuba a partir del 1 de enero de 1959. Una realidad protagonizada por un hombre a quien su pueblo había endiosado y quien se creyó con todo el derecho del mundo, gracias a esa devoción ingenua de sus compatriotas, a traicionar las promesas que les había hecho, asumir una actitud dictatorial y permanecer en el poder por el resto de sus días, como lamentablemente, en el caso de ese otro dictador, logró hacerlo. Agustín Acosta fue encarcelado en La Cabaña, pero por breve tiempo. Por breve tiempo. Porque el clamor de un grupo de cubanos ilustres e influyentes logró que Gerardo Machado le devolviera la libertad, algo que, después de escribir una carta como esa, difícilmente hubiera sucedido después del 1 de enero de 1959. Si alguien, después de 1959, en Cuba, se hubiera atrevido a escribir una carta similar. Gerardo Machado, por su parte, permaneció en el poder hasta el 12 de agosto de 1933, luego de una racha de represión, violencia, hechos sangrientos, presiones de Estados Unidos para que abandonara el poder, y luego de una huelga general que acabó convenciendo a Machado de que era hora de darse por vencido. Algo que Agustín Acosta le había vaticinado en su carta. Machado tuvo que irse del país, falleció en Miami el 29 de marzo de 1939, tenía 67 años de edad y está sepultado paradójicamente en un cementerio de la calle 8 del suroeste de esta ciudad. Un cementerio que también guarda, lo he comentado en alguna ocasión, los restos de Carlos Prío Socarrás, uno de los jóvenes que había luchado contra él, contra Machado, y que sería el último presidente constitucional de Cuba. Agustín Acosta, el poeta, ya anciano, también vendría a Miami. Muchos años después, y aquí iba a morir el 12 de marzo de 1979, meses antes de cumplir los 93 años de edad. Agustín murió pobre, sin un centavo, murió ciego, en la más absoluta humildad, acompañado por su mujer, Consuelo, una mujer encantadora, y rodeado, eso sí, rodeado de amigos. Los que tuvimos la suerte de visitar a Agustín en aquellos años, podemos dar testimonio, señoras y señores, de que a pesar de su salud maltrecha y su condición de exiliado pobre, una condición que acabó compartiendo con Machado, la condición de exiliado, no la pobreza, por supuesto, murió en paz. Agustín murió en paz con la vida. Recuerdo una ocasión en que fui a visitarlo en compañía del poeta Félix Cruz Álvarez y llevé conmigo una grabadora de cassettes. Y recuerdo haberle pedido a Agustín, con la osadía de la juventud, o haberle preguntado si podía decirme de memoria su décima a la bandera y su poema titulado Mi camisa. Esa camisa blanca que mi madre ha surcido, tan llena del aroma íntimo de mi casa. Un bello poema. Se lo pedí o le pregunté para grabar esos poemas en su voz y conservarlos. Agustín no dudó en complacerme. En algún lugar de casa, debe estar esa grabación. ¿Saben ustedes qué más le debemos a Agustín Acosta? Bueno, le debemos, además de su obra poética, la letra de esta canción que vamos a escuchar ahora, que no es una letra en el sentido más estricto de la palabra, sino un poema suyo, un poema de Agustín Acosta, musicalizado por Manuel Luna.
Cleptómana de bellas fruslerías, robaba por un goce de estética emoción. Linda, fascinadora de cuyas fechorías, cada supo el severo juzgado de instrucción. La sorprendí una tarde en un comercio antiguo, hurtando un caprichoso frasquito de cristal que tuvo esencias raras y en su mirar ambiguo destello de ideal. Se hizo mi camarada para cosas secretas, cosas que solo saben mujeres y poetas. Pero llegó a tal punto su indómita afición, serenos días. Era una cleptómana de bellas fruslerías y sin embargo quiso robarme el corazón.
¡Qué bella grabación! Señoras y señores, es Fernando de la Mora, acompañado al piano por Gonzalo Romeo, interpretando La Cleptómana, una canción que fue sumamente popular en la Cuba de antes, ¿no? Un poema, en realidad, de Agustín Acosta, musicalizado por Manuel Luna. Todos ustedes saben lo que es una cleptómana, ¿eh? Es una ladrona de cosas insignificantes. Y, por supuesto, en este poema, pues, lo que trató de robarse fue el corazón de Agustín Acosta. Yo debo decir que la relación de Agustín Acosta con Gerardo Machado no terminó con la muerte del dictador. Y esto me parece sumamente interesante. No terminó con la muerte de Machado. En mayo de 1939, el año en que murió Machado, la revista cubana El Espectador Habanero publicó una nueva carta abierta de Agustín Acosta dirigida a Machado. Solo que en esta ocasión la carta estaba dirigida a un muerto. Machado había muerto hacía solo unas semanas, ¿no? Yo creo que no está de más que también repasemos esta carta para saber qué sintió Agustín Acosta ante el fallecimiento del hombre a quien había intentado convencer de que abandonara el poder 8 años antes. Y el hombre que había enviado a Agustín a la cárcel. Aquí tienen ustedes algunos párrafos de esta segunda carta. De nuevo, escrita a un hombre que había muerto recientemente. «General», le dice Agustín, «ahora que ya es usted materia inerte, carne sin el soplo divino, amargo recuerdo para Cuba, ahora que usted ya no existe, escriba usted esta carta punto final de aquella otra que escribía usted en los días trágicos de su poder y su gloria. Aquella carta, general Machado, que llevaba en su espíritu la mayor pureza patriótica de que yo haya sido capaz, le dice Agustín, tuvo una injusta respuesta: la prisión. El encierro incomunicado en distintas fortalezas y cárceles de la República, la tortura moral a que eran sometidos los hombres dignos que se rebelaban por los sicarios de entonces que lo aplaudían. Es decir, ahí tienen ustedes a Agustín Acosta diciéndole algunas cosas a Machado que vale la pena repasar, ¿no? Ahora que ya es usted materia inerte, es decir, que usted ya no vive, que usted es solo un cuerpo sepultado, escriba usted esta carta, punto final de aquella otra que escribí a usted en los días trágicos de su poder y de su gloria. Recuerden que hablamos de cómo Gerardo Machado se había destacado por su arrogancia. Se creía un dios ante la devoción que le había demostrado mientras fue presidente legítimo el pueblo cubano. ¿Y cuál fue la respuesta de Machado a la carta aquella de Agustín? Enviar a Agustín a la prisión, ¿eh? A la prisión. Y sigue diciendo Agustín Acosta, qué mal comprendió usted la angustia clamorosa de aquellas palabras que le invitaban a la reflexión. Qué mal pagó usted el consejo desinteresado. No deseo turbar con ásperos recuerdos el gran silencio por el que ahora transita su espíritu asombrado. Eso es precioso. Es demasiado pronto para que usted torne hacia acá sus ojos lucífugos. ¿Qué quiere decir lucífugo? Aquel que huye de la luz. Es decir, ojos lucífugos. Este es un hombre muerto. Y lance a la tierra que fue suya la gran mirada de los eternamente desterrados. Ahí tienen ustedes un párrafo estupendo. Obviamente, le dice Agustín A. Machado, usted comprendió mal la angustia del pueblo cubano y la angustia también de la carta que él, Agustín, le había escrito. No deseo turbar con ásperos recuerdos, esto es lo que más me gusta, el gran silencio por el que ahora transita su espíritu asombrado. Es decir, Agustín imagina a Gerardo Machado atravesando ya muerto, fantasma, espíritu solo, un gran silencio. Y ese espíritu de Machado recorre ese silencio del más allá, lleno de asombro, asombrado. No deseo turbar su reposo merecido, desventurado general. Quiero expresar a usted como entonces que tampoco escribo hoy con la pluma de los panfletos, sino con aquella pluma que suele acompañarme en los días en que pongo mi más claro pensamiento y mi más honda emoción en la felicidad de Cuba. Este fue un hombre, señoras y señores, enamorado de Cuba, Agustín Acosta, toda su vida. Recuerden que en el año 1912 había ganado un premio en unos juegos florales con sus décimas a la bandera. Luego escribiría un extenso canto a José Martí. Iba a ser el autor de La Zafra. Era un hombre que vivía pensando en Cuba. Y esa devoción por su país había sido la que lo había llevado a escribirle a Machado, tratando de que el dictador reflexionara y abandonara el país antes de que fuera demasiado tarde. Ahora, general, continúa diciéndole, que está usted entrando en la gran basílica del eterno silencio. Ahora que usted pertenece a la historia, debo confesarle que ningún mal sufrido por usted causó en mí satisfacción alguna. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! No había rencor en Agustín Acosta. Ningún mal sufrido por usted causó en mí satisfacción alguna. Usted fue victimario. Es decir, fue culpable. Hizo muchas cosas que no debió hacer. Lastimó a mucha gente. Pero es honroso declarar que fue la víctima primera y más importante de sus propios errores. La primera víctima de Machado fue él mismo. Los errores que cometió. y más que de sus errores, sigue diciéndole Agustín Acosta a Machado, de los del régimen que usted inició cuando quiso dejar de ser el gobernante que sus dos primeros años prometían. Señoras y señores, la labor que hizo Machado durante sus primeros años en el poder fue extraordinaria. Tenía toda la simpatía del pueblo de Cuba. Aquel endiosamiento de que fue usted objeto, aquellas aclamaciones sin motivo, las adulaciones siempre insinceras de hombres y de multitudes, el constante sahumerio, es decir, el humo perfumado a que su pretendida divinidad fueron sometidos, desviaron el hermoso camino que usted debió seguir. Confiscaron el tesoro de buena fe que usted acaso poseía y acabaron por situarlo frente a su pueblo, contra su pueblo. No puedo leer estas cosas, señoras y señores, sin alterarme, ¿no? Porque está diciendo cosas tan exactas y que iban a tener una vigencia tan grande 30 años después. Eso de convertir a Machado en un dios de carne y hueso, las aclamaciones, todos se lo elogiaban a Machado, las adulaciones, es decir, los piropos a su labor, siempre insinceras, de hombres y de multitudes, todo eso confiscó el tesoro de buena fe que usted acaso poseía y acabaron por situarlo frente a su pueblo, contra su pueblo. Es decir, Agustín Acosta sospecha que Machado tuvo en sus orígenes una buena intención, una buena fe, pero que ese ambiente de oportunistas que lo elogió tanto, acabó echando a perder su labor como presidente. Culpable, sí, le dice a Machado, pero no más culpable que los fariseos que junto a usted, contra usted, conspiraban inconscientemente contribuyendo a hacer odiosa la magistratura que debiera ser para nosotros eje del más alto respeto ciudadano. Es decir, esas personas que rodearon a Machado, que apoyaron su decisión de reelegirse inconstitucionalmente, esas personas fueron las que lo llevaron a caer en lo que cayó, quitándole todo respeto a lo que Agustín Acosta llama, y efectivamente lo era, el eje del más alto respeto ciudadano, la presidencia del país. Cuando el presidente falla, cuando el presidente hace algo que no debe hacer, el respeto ciudadano por el principal de sus compatriotas desaparece.
El tema saben la tristeza que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca olvidaré.
Amigos, es Cristi Arias interpretando Aquellos Ojos Verdes, la célebre canción de Nilo Menéndez y Adolfo Utrera. Por cierto, una canción contemporánea de Gerardo Machado y de Agustín Acosta. Esta canción se compuso, hasta donde yo sé, en 1929. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes. Espérennos.
Estás escuchando Entre Nosotros.
Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré, no saben la tristeza que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca olvidaré.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí, 34 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda contigo? ¿Sintoniza Radio Casualidad?
Hacer que emisora es esa. Será Radio Martí, ¿no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo. Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de un Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines.
Eso está bueno.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 34 años contigo.
Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, titulares de algunas de las principales informaciones que podrán escuchar en Radio Martí Noticias al mediodía. En el Parlamento cubano no está la solución de los problemas económicos de la isla, según opinan economistas. Trasladan al régimen de mayor severidad en cárcel de Guantánamo al pastor Ramón Rigal. Congresista intercede por asilo para opositores cubanos detenidos en una prisión federal en California. Los chavistas convocan marcha para protestar contra el informe de Michelle Bachelet sobre derechos humanos. La jefa del gobierno de Hong Kong da por muerta polémica ley de extradición. Y bandos rivales afganos se comprometen a establecer una hoja de ruta para la paz. Amigos, estas y otras muy importantes informaciones podrán escucharlas en Radio Martí Noticias al mediodía. Ahora, les invitamos a continuar disfrutando entre nosotros con Orlando González Esteva. Buenos días.
Entre nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes efectivamente están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Han sido los trovadores de Asieta y Davinia González interpretando Tus ojos azules de Ernesto Lecuona. Otra canción de aquellos días a los que nos hemos remontado el pasado viernes, ayer y hoy. Finales de los años 20, principios de los años 30. Estamos compartiendo con ustedes hoy la última parte de la segunda carta escrita por el poeta Agustín Acosta al general Gerardo Machado. Una carta, en este caso, escrita a un hombre que ya había muerto. Había muerto recientemente, en 1939. Pero antes de continuar con los párrafos finales de esta carta, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, por estar ahí colaborando con todos nosotros, con ustedes y conmigo. Sin ellos no hubiera programa, ¿verdad? Y quiero recordarles a ustedes también el correo de Entre Nosotros. Ese correo es entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Sigo recibiendo cartas de ustedes, correos de ustedes, correos tristes en muchos casos porque me hablan de la realidad cubana. Una realidad que parece ser cada vez más difícil. Amigo mío que me escribió hoy, lamento mucho saber que su salud no es la mejor y que no puede conseguir el medicamento que usted necesita porque es muy caro en las famosas diplotiendas. ¿Qué le puedo decir? Fe insista, haga todo lo que esté a su alcance para conseguir ese medicamento, que lo necesitamos saludable y escuchándonos. Le deseo mucha suerte. Y volviendo a esta carta de Agustín Acosta, a esta carta de Agustín Acosta escrita cuando ya Machado había muerto. Agustín le dice lo siguiente a Machado. En esta hora difícil para Cuba, estamos en 1939. General, mi juicio acerca de usted no puede estar exento de generosidad y de comprensión, porque usted fue vencido en la lucha empeñada y porque hoy usted es una sombra que se aleja. Es decir, que Agustín no quiere dirigirse a Machado con rencor, no, sino con generosidad, porque ya Machado abandonó esta vida. A partir del día 12 de agosto de 1933, esa es, amigos, la fecha en que Machado abandona Cuba, mi pluma y mi palabra, dice Agustín, silenciaron su nombre, porque mi leal y continuo ataque al gobierno poderoso no hallaba noble la tarea de denostar a un cubano por graves que hubieran sido sus equivocaciones. Es decir, que una vez que Machado abandonó el poder, Agustín Acosta no volvió a atacarlo, aunque Machado estaba vivo en el exilio. Yo no sé, general Machado, si estará usted a la diestra de Dios Padre, en el lugar incognoscible donde dicen que moran las almas que dejan en la tierra su carnal vestidura. Del mismo modo que nunca lo odié, no conservo para usted rencor alguno. ¿Cuán distinta pudo ser su vida y cuán distinto el porvenir de Cuba si usted, sin la debilidad de aparentarlo, hubiese puesto su corazón al latido de angustia que aquella carta encerraba? Es decir, cuán distintas hubieran sido las cosas en Cuba desde principios de los años 30 si Machado hubiera prestado atención a las sugerencias que le hacía Agustín Acosta en ella. Si es cierto, escuchen esto, si es cierto que los muertos son los invisibles, pero no los ausentes. ¿Eh? Los invisibles, pero no los ausentes. Es decir, que podemos estar rodeados de muertos. Son invisibles, pero no están ausentes. Retorne usted a Cuba, general Machado, y hecho esencia de lo que usted pudo ser y no fue. Preste ejemplar enseñanza a los que no deben sufrir tan duro calvario. Agustín le está pidiendo al fantasma, al espíritu de Machado, que regrese a Cuba, convertido en esencia de lo que pudo ser. Es decir, de lo que pudo ser Machado antes de convertirse en un dictador. Y ayude a los cubanos en 1939. Sea usted el espejo en que se miren las conciencias responsables en este incierto minuto de Cuba. Diga usted, única gran víctima de su propia tragedia, que es forzoso escuchar las opiniones de los que sin odios y sin envidias señalan claros senderos. Diga usted que es urgente prestar atención al clamor de los que se sienten defraudados y rechazar la turbia irresponsabilidad de falsos pioneros. Que si errar, es decir, que si equivocarse, es de humanos, algo de divino tiene reconocer a tiempo el error que puede ser tumba de los ideales más caros y abismo de la más ilusionada esperanza. ¡Qué bonito todo eso! ¿Y qué dice Agustín al final de esta carta? Dice lo siguiente. Y ahora, general, ahora que he firmado mi perdón, tiendo la mano a su recuerdo, ya que nunca a su presencia la tendía en la vida. La mano del leal adversario se alza en imploración a Dios y solicita de él para usted, general Machado, un descanso consolador y eterno.
Mm. amor hace sentir hondos dolores y condena a vivir entre miserias. Yo te diera mi bien por tus amores, hasta la sangre que hierve en mis arterias, hasta la sangre. Hace sentir hondas dolores y condena a vivir entre miserias. Yo te diera mi bien por tus amores, hasta la sangre que hierve en mis arterias, hasta la sangre que hierve en mis arterias. El surtidor de místicos pesares que hacen al hombre arrastrar largas cadenas. Yo te juro arrastrarlas por los mares, infinito y negro de mis penas.
Es Oscar de León, señoras y señores, interpretando Juramentos de Miguel Matamoros. Y ahora quiero abordar otro tema, un tema tan curioso como la carta que acabo de leerles. Una carta de despedida escrita por un poeta a un dictador muerto. Cubanos ambos. El pasado fin de semana, Mara y yo vimos un documental sobre la vida de Rudolf Nureyev, el gran bailarín ruso. Y ese documental me recordó una historia de la vida real que no sé ¿cuántos de ustedes conocen? Entre las grandes bailarinas del siglo XX, amigos, se encuentra Margot Fonteyn, una linda mujer cuyo arte y cuya vida pues fueron y siguen siendo motivo de admiración para los amantes del ballet en todas partes del mundo. Margot Fonteyn, cuyas actuaciones junto a Nureyev hicieron época, nació en 1919, hace un siglo. Y murió en 1991. Pero hace cuestión de 10 años, la prensa internacional dio a conocer un hecho que puede ser motivo de interés para todos ustedes. Uno de los cables que leí y conservo comenzaba diciendo lo siguiente. En una trama más propia de una novela de espionaje que de una verdadera conspiración, los archivos británicos acaban de dar a conocer que la famosa bailarina Margot Fonteyn estuvo involucrada en un plan para dar un golpe de Estado en Panamá en 1959 y que luego declaró al canciller británico que el recién instaurado gobierno de Fidel Castro la apoyaba.
Quiero hablar contigo antes que te vayas. Quiero preguntarte por aquellas cosas que hubo entre tú y yo. Dime si la luna dejó de ser luna, si acaso está muerto o es que ya no alumbra como ayer el sol. Yo sé que lo nuestro no ha de volver nunca, que solo el recuerdo de cosas pasadas queda entre los dos. Y a pesar de todo, es la misma soledad que yo.
Blanca Rosa Gil, amigos, interpretando uno de sus grandes éxitos, Quiero hablar contigo. Ya estamos en otra época muy distinta a la de Machado y de Agustín Acosta. Los telegramas y las cartas confidenciales muestran, señoras y señores, cómo Margot Fonteyn se vio envuelta en un plan de golpe de Estado en contra del gobierno panameño, presidido por Ernesto de la Guardia. Un plan durante el cual la famosa bailarina y su esposo, el diplomático Roberto Arias, buscaron el apoyo de Fidel Castro para provocar una revolución en Panamá que fracasó. Los documentos que acaban de ser dados a conocer, dice este cable, el cable tiene 10 años, fueron dados a conocer por el Archivo Nacional Británico, señalan que la bailarina, que entonces tenía 39 años, le admitió al ministro de la Oficina de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, John Profumo, que ella y su esposo habían visitado a Castro en Cuba y que el líder cubano se había comprometido a darles armas y hombres. ¡Hombres también! Fonteyn fue arrestada y retenida brevemente en una prisión de Panamá el 20 de abril de 1959. Días antes, ella y su esposo se habían ido supuestamente de vacaciones en un yate, pero realmente habían ido a buscar hombres y armas. Los documentos indican que funcionarios británicos en Londres y diplomáticos en Panamá y Nueva York se esforzaron para que no se conociera el incidente. Miren eso. Pues temían que el complot amenazara las relaciones entre Gran Bretaña y el país centroamericano. Y Panamá, por supuesto, ¿no? Sin embargo, esos documentos también revelan cómo los funcionarios ingleses consideraron que los eventos, esa revolución abortada, eran una especie de comedia.
Yeah.
amigos, es el Septeto Nacional interpretando Échale Salsita de Ignacio Piñeiro. Quien vio bailar a Margot Fonteyn en persona o en la televisión y recuerda su rostro, recuerda su figura, recuerda sus ademanes, su sonrisa, su forma de hablar, no puede explicarse cómo esta mujer exquisita puede haberse involucrado en un plan para dar un golpe de Estado en Panamá y haber solicitado en 1959 la ayuda de Fidel Castro, amigos. Claro, estaba casada con un diplomático, con un hombre relacionado con la política, un hombre al que amó, y obviamente el marido tiene que haberla animado o sugerido que se sumara a él en el plan para dar ese golpe de Estado. Los funcionarios ingleses manifestaron que aunque la gran bailarina estaba metida hasta el cuello en el complot, era una revolucionaria inexperta. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Que percibió la situación de una forma encantadoramente ligera. Es decir, Margot Fonteyn no sabía nada de aquel rollo en el que se estaba metiendo. Un golpe de Estado en el país de su esposo y esa búsqueda de apoyo de Fidel Castro. Profumo, John Profumo, el ministro británico, anotó que Margot Fonteyn le contó que mientras se ponía en marcha el golpe, ella había cometido el error, miren esto, el error de lanzar una serie de documentos incriminatorios al mar. Documentos que poco después iban a ser recuperados por los propios funcionarios ingleses. Esta mujer echó al agua una serie de papeles que los ingleses recogieron y en los que había información incriminatoria. La bailarina reconoció que ella y su esposo habían conocido a Fidel Castro en un viaje a Cuba en 1959 y que en esa visita, una visita secreta, Castro prometió ayudar a su esposo en su intento por derrocar al presidente de Panamá. La señora Fonteyn dijo que los invasores cubanos, escuchen esto, es decir, las personas que iban a ir a Panamá a colaborar con ese golpe de Estado, eran soldados de fortuna que estaban preparados para ir a combatir a cualquier lugar que se les enviara. Y el ministro británico añade, me dio a entender, Margot Fonteyn, que se había planeado una operación a gran escala que salió mal en el último minuto. Y yo insisto, porque el tiempo se nos viene encima. ¿Cómo es posible imaginar a Margot Fonteyn, esta artista extraordinaria que era toda delicadeza, que parecía provenir de un mundo superior al nuestro? ¿Cómo es posible imaginarla involucrada por seguir a su esposo en un golpe de Estado y reunida en secreto con Fidel Castro? Y así, amigos, con el vals del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, vamos a poner fin al programa de hoy. Quizás no esté de más recordar que solo 2 años después de aquel intento de golpe de Estado que unió por unos instantes las vidas de dos figuras tan distintas como Margot Fonteyn y Fidel Castro, solo dos años después. La carrera de Margot Fonteyn iba a disfrutar de una especie de resurrección al iniciar su estrecha colaboración con Rudolf Nureyev, un artista 19 años más joven que ella, que acababa de desertar de la Unión Soviética. ¿Qué les parece? Margot Fonteyn y Nureyev iban a convertirse en una de las parejas más célebres y admiradas en la historia del ballet clásico. Hasta pronto.